SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Una nueva oleada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán amenaza la posibilidad de que se cierre un acuerdo en el corto plazo, como lleva semanas diciendo Donald Trump. Por el contrario, acerca el temor a que vuelva una guerra total en Oriente Próximo. El ejército estadounidense ha lanzado varios bombardeos contra territorio iraní, ataques ordenados anoche por el propio Trump y que Washington ha justificado como una legítima defensa a los lanzados desde Teherán. La ofensiva ha finalizado en torno a las 3 de la madrugada, pero la Casa Blanca amenaza con retomar los ataques.
Si Irán no firma un acuerdo mañana, ha dicho Donald Trump en la Fox que piensan bombardear sin piedad.
José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días. Y la respuesta de Irán de momento se ha dirigido contra las bases de Estados Unidos en Kuwait y en Bahrein. El régimen de los ayatolás ha anunciado también el cierre completo del estrecho de Hormuz, aunque el mando central de Washington lo niega. En todo caso, de confirmarse, el cierre de este enclave volvería a limitar más todavía el flujo de petróleo en una zona por la que transita el 20% del crudo mundial.
Y esto complica todavía más la situación de la administración Trump, que ha intentado en todo momento contener el impacto económico que la guerra está teniendo en su país y en el mundo entero.
Porque Irán tiene una chance de hacer un...
Este es el secretario de Guerra, de Defensa, vaya, de Estados Unidos, que apelaba una vez más a la negociación, pero decía Hegseth, Irán tiene una buena oportunidad. Al tiempo, amenazaba con incrementar los ataques si no prosperan las negociaciones entre Teherán y Washington. De hecho, Qatar va a intentar mediar entre ambos para retomar las conversaciones.
La actualidad en España sigue marcada por la visita del Papa León XIV a nuestro país, que continuó ayer con varios actos en Barcelona, desde la visita a la prisión de Brians hasta una multitudinaria misa en la Sagrada Familia, donde habló de la necesidad de promover la paz y acoger a los vulnerables.
No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
Pero los titulares de la prensa nacional y extranjera no están hoy tanto en lo que dijo el Papa, sino en la espectacular inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.
Un momento cargado de simbolismo, esa bendición de León XIV a la que ya es la torre, la iglesia más alta del mundo, justo en el día en el que se conmemoraba el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Un hito histórico con una escenografía espectacular al que acudieron los reyes y miembros del gobierno junto a 9.000 personas en el interior del templo, 130.000 fuera según las autoridades. La organización repartió miles de velas, velas eléctricas, que coordinadas con la música se iban encendiendo a medida que la melodía iba creciendo. También las luces del interior de la iglesia que fueron iluminando la Torre de Jesús y todas las vidrieras del templo en un extraordinario juego de luces.
Un espectáculo de luces y sonido que concluyó con otro espectáculo pirotécnico y esta ovación que escuchan, también con un emotivo homenaje al propio Gaudí, cuya figura dibujaron decenas de drones en el cielo de Barcelona, mirando a su obra culmen, sonriendo.
Y después una frase también proyectada en el cielo, su frase, primero el amor, después la técnica, primero el amor, después la técnica. Así es como en definitiva termina la visita a Barcelona de León XIV, hoy viajará ya rumbo a Canarias.
Y así empieza el jueves, hoy es 11 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
La visita del Papa a nuestro país deja también las críticas de las víctimas de la pederastia en la iglesia, que ayer visibilizaron su malestar por la visita del pontífice a la abadía de Montserrat.
Lugar que las propias víctimas señalan como epicentro de los abusos sexuales a menores.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Las víctimas creen que las referencias a la pederastia han sido insuficientes por parte del Papa, apenas una recuerdan, y consideran que el pontífice tendría que pedir disculpas.
Laura Gutiérrez.
Sí, lo dijo solo ante los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, cuando habló de plaga. Pero ayer en Montserrat, el monasterio que las víctimas conocen como la zona cero de la pederastia, no hizo ni una sola mención.
Totalmente perplejo que el Papa León haya decidido venir a la escena del crimen sin reunirse con las víctimas del delito y sin repararlo.
A pesar de que las víctimas le habían pedido que no estuviera en la abadía o que deseaban escuchar a León XIV alguna palabra de perdón.
De verdad, 30 años después... ¿aún tengo que seguir luchando porque se haga justicia?
Se encontraron con el bloqueo de la policía que les impidió acercarse al Papa y desplegar la pancarta con la imagen de uno de los monjes abusadores de Montserrat estrechando la mano al Papa Juan Pablo II.
Y todavía en Barcelona, coincidiendo con la visita del Papa, los Mossos investigan el asesinato de una persona en pleno centro de la ciudad. Un hombre le mató de un disparo en el centro del barrio de la Eixample, sobre las 10 de la mañana y después se dio a la fuga. Es la sexta muerte por arma de fuego en la ciudad en lo que va de año. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Los Mossos siguen buscando al autor del asesinato que mató a la víctima de un tiro en la cabeza frente a la comisaría de la Policía Nacional en la calle Balmes, en el centro de Barcelona. Las cámaras lograron grabarle y han dado una imagen clara del asesino a los Mossos, la de un hombre de mediana edad, con pantalón corto, camiseta, mochila y maletín. En una mano llevaba la pistola y en la otra un casco de bici que abandonó en una parada de bus en su huida. Las primeras patrullas en llegar le buscaron por la zona, como explicaba el responsable de la comisaría de ese distrito.
No han trobat al autor.
Pero no le encontraron. Ahora lo hacen ya los investigadores.
Desvincula de la visita del Sant Pare.
Que desvinculan el asesinato de la visita del Papa. Fuentes de investigación lo relacionan con el crimen organizado que protagoniza la mayoría de tiroteos, 6 de ellos con muertes en Barcelona, y de los que darán explicaciones esta tarde los responsables de la Conselleria de Interior.
De los tribunales está la investigación sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya defensa ha solicitado información sobre cómo se obtuvo el teléfono de Rodolfo Reyes, el dueño de Plus Ultra, porque en ese móvil están los mensajes que han resultado clave para su imputación.
Como aquel en el que se refieren al expresidente como el pana Zapatero. Ese teléfono lo incautaron los servicios estadounidenses en 2021 y no fue hasta el pasado 18 de marzo de este año cuando se entregó a la UDEF.
Los abogados de Zapatero exigen conocer qué fue de ese teléfono y de esa información durante esos casi 5 años, quién lo custodió y qué datos se extrajeron de él, porque consideran que ese proceso ha sido muy opaco y genera dudas que incluso pueden vulnerar su derecho a la defensa.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Otro de los asuntos que dejó novedades ayer en los tribunales es la investigación por la gestión de la DANA, porque ayer declaró como testigo ante la jueza de Catarroja, Susana Camarero. La vicepresidenta primera del Consell negó haber tenido contacto con Mazón el día de la riada, ni con él, dijo, ni con nadie de su entorno. También aseguró que no sabía lo que era un C-copy.
Camarero entregó a la jueza los mensajes del grupo de WhatsApp que compartían el expresidente y sus consejeros, un grupo en el que a primera hora el propio Mazón pidió a su ejecutivo que inundaran de datos a los medios para, dijo, que diera la sensación de estar alerta.
Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. Sobre las 8:15 de la mañana, Amazon le pidió a la consellera Pradas datos sobre la emergencia para una comparecencia y a los de Educación, Sanidad y Servicios Sociales información de cómo estaba la situación. Y les dijo: vamos a inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta, que te cagas, y a la gente le calma, que es lo importante. Como resumen, les pidió a cada uno que estuvieran atentos y escribió por última vez en ese grupo a las 8:53. Ya no consta ninguna otra intervención suya en ese chat en el que sí que escriben los consejeros. Ayer declaraba como testigo Susana Camarero, insistía en que no tenía competencias en emergencias, por eso se fue del C-copy media hora después de comenzar. En ese tiempo los bomberos alertaron de que no podían acceder a Utiel, que había gente atrapada en los tejados, pero ella declaraba que no tuvo sensación de que la situación estuviera descontrolada en aquella zona. Sobre Carlos Mazón, declaró que no habló con el presidente en toda la tarde y añadió que se enteró de lo que hizo el expresidente ese día en el mismo momento que el resto de la ciudadanía.
España lidera junto a Francia y Portugal la lista de países más afectados de Europa por los incendios. Solo en lo que llevamos de año, casi 8 de cada 10 hectáreas que han ardido por el fuego lo han hecho en estos 3 países, y los expertos advierten que con el inicio de la temporada de incendios la situación va a empeorar. Es una información de Javier Ruiz Martínez.
Los datos del sistema EFIS reflejan todos los incendios de la Unión Europea hasta junio. Casi 100.000 hectáreas quemadas, más de 800 fuegos, pero muy localizados, porque la región formada por España, Francia y Portugal concentra cerca del 80%. Ana Belén Noriega es decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales.
Tenemos acumulación de combustible, el golpe definitivo es el abandono rural, esa falta de interacción de las poblaciones con el territorio.
El verano está a la vuelta de la esquina. ¿Qué hacer?
Generando discontinuidades en la vegetación, reduciendo las cargas de combustible, manteniendo áreas cortafuego, mosaicos agroforestales. Todo esto exige una atención permanente.
Pero la realidad es esta.
Seguimos teniendo muchas superficies con montes abandonados, con continuidad vegetal, haciendo que sea el territorio mucho más vulnerable.
España, 36.000 hectáreas quemadas, dato provisional y subiendo, el triple de lo habitual. Francia, 27.000. Portugal, 10.000. y el verano ni siquiera ha llegado.
Y de lo económico, el Banco Central Europeo se reúne hoy para evaluar la situación y si no hay imprevistos, se espera que de esa cita salga una nueva subida de tipos de interés. Será la primera en casi 3 años y se prevé que eleve hasta el 2,25% el precio del dinero. Jordi Fàbrega.
La que se espera que salga de la reunión de hoy en Frankfurt va a ser una subida de tipos de 25 puntos básicos que va a dejar el precio del dinero en el 2,25%. Y lo importante de la reunión de hoy será leer la hoja de ruta que dibuja el Banco Central Europeo de cara a los próximos meses, especialmente si contempla una nueva subida de tipos después del verano. Javier Andrés, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Ganar algo de tiempo en este caso no es mala idea y dar un pequeño paso puede permitir anunciar que efectivamente el Banco Central se lo está tomando en serio, que no va a dejar que la inflación se desboque, pero que podemos ganar 1, 2, 3 meses para saber si verdaderamente la solución del conflicto en la guerra de Irán va adelante.
La de hoy va a ser la primera subida de tipos en prácticamente 3 años y pretende controlar una inflación que ha pasado del 1,9% en febrero a superar el 3% en mayo.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En la redacción de Castilla-La Mancha está Arianna Burgos. Buenos días.
Buenos días.
Y en la de Euskadi, Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Vamos con esa denuncia, Arianna, de la concejala de festejos de un municipio de Ciudad Real que ha denunciado que su propio equipo se ha gastado todo el presupuesto de las fiestas en un concierto de Marta Sánchez.
Imagínense el escaso presupuesto que puede tener un municipio de apenas 830 habitantes. Imagínense no tener entonces una variedad de actividades lúdico-festivas para las fiestas patronales de Puerto Lápice. Este es el municipio, pero acá cambio, sí tener un concierto de Marta Sánchez. Hay quien lo preferirá, eso seguro, pero el asunto pues ha creado mucha polémica. Al parecer, el propio equipo de gobierno de la concejala de festejos, formado por Partido Popular y Partido Socialista, ha dado el ok a esta contratación sin consultárselo y ahora no hay más dinero. Pero es que además el impacto económico ha sido tal que también afecta a otras partidas del presupuesto municipal, como las destinadas a cultura y deportes. Total, que fiestas no van a vivir, pero seguro que este concierto va a ser un éxito.
Fiestas que se convierten en concierto. ¿Cuál es la historia de la fábrica, Isabel, de material de escritorio El Casco de Eibar, que tiene más de un siglo?
Bueno, pues que durante casi una década que esta fábrica, El Casco, fabricaba revólveres, con el crack en 1929 viraron hacia lo que ha sido su negocio principal, que ha llegado hasta Putin, los artículos de despacho entre los que se encuentra la grapadora M5, entre sus icónicos, metalizada, como con una especie de botón al que le dabas con toda tu alma para grapar, pesada pero elegante. Bueno, pues sobre esa en particular, esa grapadora, le hemos preguntado a Jesús Gutiérrez, que es un experto en historia contemporánea.
Ellos tenían una especie de lema, de mantra, que era que una grapa debería de desfilar por la grapadora con la misma precisión que una bala por el cañón de un revólver. Ellos lo que hacen es aprovechar esa tecnología que tenían de conocimiento de las armas para aplicarlo en el caso de las grapadoras. Y por eso decían que una grapa debía desfilar por la grapadora con la misma precisión que una bala por el cañón de un revólver.
Grapadora M5, buscadla, que la habéis tenido. Sí, lo malo. Sí. Lo malo de esta historia, de este maravilloso mundo de los artículos de mesa de despacho o de estudio, es que ahora quiebra. Lo hizo en enero. La semana que viene se van a subastar en un único lote las marcas registradas.
Vaya. En Cuenca hay un nuevo descubrimiento arqueológico que es una nevera, Arianna, del siglo XV.
Sí, lo han encontrado haciendo las obras de los remontes, que son unas obras esperadísimas por toda la ciudad, que va a mejorar sin duda la conexión entre vecinos y turistas, entre el centro y el imponente casco histórico. Estos remontes van a salvar un desnivel ojo de 55 metros. Bueno, pues la espera va a merecer la pena, se retrasan estas obras porque se ha encontrado un nevero para la conservación de hielo y restos cerámicos de en torno al 1432 que quedaron sepultados por el barro. Es en ese tiempo precisamente cuando se constatan unos meses de lluvias intensas en otras zonas de Castilla, cuya afección también se confirma ahora en Cuenca. Michel Muñoz es el arqueólogo.
Porque la catedral, entre otras cosas, está viviendo de las tablas de carnicerías, es decir, de puestos de carnicero, de puestos de carnicero de cordero, y por eso han aparecido tantos. Y después, en el siglo XV, pues sigue esa evolución, llega, sin permitirme la expresión, entre comillas, esta dana, y ya pues condena prácticamente medio barrio de San Martín. Si no es por la parroquia, yo creo que hubiera desaparecido.
Los expertos trabajan para no estropear los hallazgos, aunque a veces tienen que decidir taparlos y preservarlos para no romper este gran proyecto de las escaleras mecánicas.
Ariadna, Isa, gracias.
Un beso.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone leer a Julian Barnes.
Saber despedirse es todo un arte y más en el mundo literario. Julian Barnes, el escritor británico, acaba de dar una lección literaria y artística de cómo retirarse a lo grande. Lo hace con un libro, Despedidas, que publica Anagrama y en el que se sincera sobre su momento actual.
Part of me thought I would like to write a novel. I didn't think I want to be a novelist. That was too grand an ambition. I want to try and write.
Un día de estos estaré escribiendo mi último libro y la muerte lo cortará bruscamente, así que decidí escribirlo de verdad. Dice el autor, que cuenta su experiencia como enfermo cronológico, sin dramatismos, a veces con ironía y con mucho sentido común. Una historia de amor, encuentros que se mueve entre la ficción y la
fiction that is there already. Why would anyone want to read something I had to say when they can read Flaubert instead? And so on.
Es un libro sobre la memoria, pero también sobre la vida, en la que el escritor insiste, quiere homenajear a sus lectores y lectoras.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.